Buenos días, como cada mañana aquí en TGW 107.3 FM abordamos un tema y esta mañana vamos a platicar con el superintendente de bancos, el licenciado Edgar Baquín, y el intendente de coordinación técnica, Víctor Mancía. Buenos días a ambos, ya se encuentran aquí en los estudios. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Hoy iniciamos la entrevista antes de el horario acostumbrado, hablando acerca de las tarjetas de crédito, para que nuestros oyentes pues tengan conocimiento acerca del uso, un mejor uso, un mejor manejo de las tarjetas de crédito. Vamos a escuchar el reporte que se ha preparado respecto al tema y luego vamos a iniciar con la plática.
Las tarjetas de crédito son planes de venta a crédito de mucho uso y trascendencia en la actualidad, ya que proveen al consumidor de varios privilegios para obtener productos y servicios al crédito. No crea o no, hay una variedad de tarjetas de crédito. Las distintas opciones en los tipos de tarjetas de crédito alternativa es esencial para seleccionar la tarjeta adecuada para sus necesidades particulares. A las tarjetas de crédito también se les conoce como dinero plástico, dando lugar a un sustituto del dinero, que es un elemento de alta retribución para el consumidor, aunque en ocasiones las tarjetas de crédito pueden ser de mucha utilidad, también pueden convertirse en un serio problema para las personas que no las pueden utilizar y convertirse en una deuda difícil de cancelar para los afectados. Hoy conoceremos un poco más sobre las tarjetas de crédito, desde lo importante que pueden llegar a ser si se sabe utilizar, hasta los problemas que puede causar a una persona al perder el control sobre la misma. Para Buenos Días Guatemala, Jaime Montenegro.
Dinero plástico, así me lo dice Jaime Montenegro, y en efecto eso es, ¿verdad? Dinero plástico es un dinero del que hay que tener mucho cuidado para su uso, porque si no se tiene ese cuidado nos podemos meter en muchos, pero muchos problemas. Y más aún cuando pues las tasas de interés son bastante elevadas, si es que hay que tener conocimiento de todos estos detalles y tomar nuestras propias precauciones para el uso adecuado de estas tarjetitas elaboradas de plástico, por supuesto, que tienen una banda magnética y que nos facilita un poco las transacciones comerciales, pero insisto, si no tenemos cuidado nos podemos meter en muchos problemas. Gracias entonces a nuestros invitados por estar acá con nosotros y conversar sobre este interesante tema, diría yo, y en algunas veces, en algunas oportunidades, hasta polémico por las circunstancias en que se dan este tipo de transacciones. Recuerdo que hace algunos años ya se intentaba hacer algunas regulaciones específicas en el Congreso en torno a las tarjetas de crédito, principalmente a la regulación de las tasas de interés, ¿verdad? Si no estoy mal, fue una iniciativa de ley presentada por la diputada Ninette Montenegro, pero eso debe haber sido hace unos, por lo menos, periodo y medio, para no hablar de años, no recuerdo exactamente los años. Pero en fin, este es un tema que decíamos interesante. Para nuestra charla, pues también se había invitado a la Asociación Bancaria de Guatemala, quienes pues se han excusado porque su presidente se encuentra fuera del país. Un poco con la idea de que ellos también nos dieran sus opiniones, definitivamente, ¿verdad? Porque acá tratamos de darle a nuestra audiencia información global sobre las temáticas. Y para que no se sintiera que esta era una oposición muy oficialista, entonces los invitamos a ellos. Nos habían dicho en principio que iba a venir el presidente, a falta del presidente de la Asociación Bancaria, iba a venir el presidente de la Gremial de Tarjetas de Crédito, pero al final, lamentablemente, ninguno de los dos pudo asistir por razones pues personales, supongo que sus agendas no se los permitieron, pero creo que es bueno que nuestra audiencia lo sepa. Vamos a iniciar bien con el licenciado Baquín, bienvenido, para que nos cuente un poco cuál es la situación actual de las tarjetas de crédito, las regulaciones que existen y si en realidad complican o no complican la vida de las personas cuando las usan de manera inadecuada.
¿Cómo no, Carlitos? Muy buenos días a todos los estimados radioescuchas de Buenos Días Guatemala, de la Radio Nacional TGW. Muy buenos días a Evelyn, a Edwin. Muchas gracias por la invitación y para nosotros es un gusto compartir con los radioescuchas comentarios respecto de las tarjetas de crédito. Es un tema muy, muy interesante. ¿Cuál es la situación en Guatemala de las tarjetas de crédito? Bueno, les podemos comentar que de acuerdo con los registros en Guatemala a la fecha hay 1.737.000 tarjetas de crédito en circulación emitidas por 13 bancos y por 6 empresas de tarjetas de crédito. Estos bancos y empresas de tarjetas de crédito han otorgado línea de crédito, porque lo que se otorga a través de una tarjeta de crédito es una línea de crédito para que los usuarios dispongan de él, línea de crédito preautorizadas. Han autorizado ellos o tienen autorizados a la fecha 18.000 millones de quetzales autorizados, de los cuales las personas al 31 de marzo han utilizado 6.634 millones de quetzales. Como pueden observar, son montos considerables, montos importantes y que facilitan el comercio. La tarjeta de crédito es un crédito al consumo que, utilizándolo adecuadamente, viene a constituirse como una herramienta, un instrumento de planificación financiera para las familias. En cuanto a la regulación, ¿cuál es la situación? Actualmente no tenemos regulación de tarjetas de crédito, con excepción de un artículo que contempla el Código de Comercio que se refiere a la tarjeta de crédito, pero es demasiado escueto. No podemos decir que esta actividad como tal no está regulada, y por esa razón la Superintendencia de Bancos estima conveniente emitir un marco jurídico que regule la actividad con el propósito de que se desarrolle de mejor manera, propiciando de mayor y de mejor manera su desarrollo a efecto de que las familias, las personas puedan hacer un buen uso de ellas y que las empresas de tarjetas de crédito también puedan poner a disposición de las familias estas líneas de crédito en condiciones que sean favorables para las empresas y para las familias, evitando los abusos de una o de otra parte.
¿Qué tipo de regulaciones son las que está pensando proponer la Superintendencia de Bancos?
Sí, en esto les quiero comentar que ya hace varios meses iniciamos el estudio. A la fecha tenemos preparado el anteproyecto de ley que estamos en proceso de discusión con el sector bancario, el sector tarjetero, para escuchar sus observaciones, porque es conveniente tomar en cuenta al sector antes de finalizar o antes de darle los toques finales al anteproyecto de ley. Nosotros estimamos que este anteproyecto de ley ya se convertirá en una iniciativa de ley del presidente Colón, que estará entregando, si mucho, un mes y medio al Honorable Congreso de la República para que se regule. Ahora, ¿qué contemplará este marco jurídico? Bueno, en este anteproyecto de ley se contempla la regulación de los contratos entre emisor y tarjetaviente, incluyendo hasta el tipo de letra que se va a utilizar. También se regula todo lo relacionado con la evaluación de la capacidad de pago de los tarjetavientes, porque recordemos allá por los años 90 o 2000, pues las empresas de tarjeta de crédito le regalaban las tarjetas a medio mundo sin ninguna o sin mayor evaluación del riesgo de la capacidad de pago de las personas. Eso no es bueno. Todo esto se está regulando. Lo que queremos acá disponer es de que tanto los bancos como las empresas de crédito, previo a otorgar una tarjeta de crédito, deben evaluar la capacidad de pago de las personas y en función de ellos definirle su límite de crédito. Un buen margen de endeudamiento de una persona es aquel que en el que sus ingresos, el 30% de sus ingresos, se puedan destinar al pago de obligaciones, como el crédito de su casa, como el pago de la tarjeta de crédito. Una persona que compromete más del 30% de sus ingresos para el pago de deudas, pues ya va a comprometer su capacidad financiera. Y eso es lo que los bancos y las instituciones de tarjeta de crédito deben de analizar, para evitar que las personas se sobreendeuden y que caigan en la trampa de solo estar amortizando cada mes una pequeña parte, prácticamente solo los intereses, y nunca salen de esas deudas. Y Pues con este anteproyecto de ley lo que se quiere es regular todo eso a efecto y que las personas se puedan endeudar sanamente, puedan utilizar la tarjeta de crédito, porque esto es, al fin y al cabo, es un instrumento de pago útil, por supuesto, si se sabe utilizar adecuadamente. También se regula todo lo relacionado con el contenido de la tarjeta de crédito, con los planes de extrafinanciamiento, con reestructuraciones de deuda. También se regula lo relacionado con los intereses. Esto, con eso lo que queremos es evitar abusos. Realmente, todo lo que son cargos por mora, comisiones, publicaciones que tienen que hacer tanto las empresas y bancos que operan tarjeta de crédito como la superintendencia de bancos, los derechos y obligaciones del emisor con el que tarjetadiente, como el comprobante de transacciones, estados de cuenta, toda la resolución de conflictos que pueda darse entre emisor y tarjetadiente, lo relacionado con el robo, hurto, extravío de la tarjeta de crédito, las obligaciones del tarjetadiente, porque así como el emisor de la tarjeta tiene obligaciones de disponer una línea de crédito al usuario, también el usuario tiene ciertas obligaciones para con la empresa de tarjeta de crédito, los derechos y obligaciones de los afiliados, porque también pues no solo son los tarjetadientes, también están los afiliados, los comercios, las gasolineras que reciben las tarjetas de crédito, sus derechos, sus obligaciones y el tema de supervisión. En este caso pues corresponde a la superintendencia de bancos o corresponderá, y como les comento, todo lo relacionado con suficiente información al público de empresas, de tarjetas de crédito o bancos, de tasas de interés que cobran, de comisiones, con el propósito de que el público evalúe dónde mejor le conviene ir a traer una tarjeta de crédito.
Licenciado, ¿y cree usted que con esta regulación, con este proyecto de llegar a prosperar en el Congreso, cree usted que mejore la inversión en nuestro país de estas empresas, tomando en cuenta que, por ejemplo, en El Salvador, siendo un país más pequeño que Guatemala, hay más financieras, y en todo caso lo que se busca, o creo yo que de alguna manera las empresas van a dejar de generar cierta cantidad de dinero, sus ganancias van a ser menos?
No, al contrario. Esta ley es una ley que propicia el desarrollo de las tarjetas de crédito de una manera mucho más ordenada. De hecho, Guatemala tiene muchas más operaciones que El Salvador. Como le digo, aquí son 13 bancos que ofrecen tarjetas de crédito al mercado y 6 empresas de tarjetas de crédito. Es decir, esto es un buen nivel de oferta que se tiene al público, ¿verdad? Y que nosotros creemos que con esta regulación que ordena más el mercado, lo que se va a propiciar es mayor competencia, se va a propiciar un mejor desarrollo, y esto pues tiende a no solo a poner mejores productos, sino que mejores precios.
Quisiera que me explicara más ampliamente acerca, usted mencionó de las regulaciones que habrán en distintos temas, como los contratos, hasta incluso el tipo de letra y capacidad de pago de las personas. Por ejemplo, hay algunos usuarios de las tarjetas de crédito que han visto que en sus balances, en sus estados de cuenta, pues cada mes ocurre que les cobran un IVA, por ejemplo, por mora y otro IVA por intereses. Hay un doble IVA, podríamos decir, en este caso. ¿Esto también se va a regular o cómo va a hacer la superintendencia de bancos para que no ocurra, o va a quedar igual?
Sí, no, mire, esto obedece a obligaciones tributarias que ya están legisladas en la ley del IVA. Por ejemplo, la ley del IVA dice que los intereses que generen, en este caso las empresas de tarjeta de crédito, esos intereses son sujetos de impuesto del IVA, es una base, los intereses son base imponible para el pago del IVA, los intereses como tal. Aparte están los recargos moratorios, que son intereses que también cobran las tarjetas de crédito sobre aquellas cuotas que no fueron pagadas en su oportunidad. Y eso es otro tipo de interés, que ahí no hay doble pago de intereses, sino que el interés normal que se debe pagar y el recargo por mora, que también son intereses por el no pago puntual de los mismos, y ese también, como también son intereses, es base imponible del IVA. Ese es un tema que ya está regulado, es una obligación tributaria que todos tienen que pagar cuando la empresa de tarjeta de crédito pues la extiende, le explica al taxista viviente que sus intereses están sujetos a eso, ¿verdad? Ahora, en el caso, hay dos temas. En el caso de las tarjetas de crédito que se operan dentro de los bancos, esto no está sujeto a IVA, porque esos intereses sí están exentos de acuerdo con la ley del impuesto del IVA.
¿Cuáles son esas tarjetas?
Son tarjetas de crédito que expiden, lo voy a mencionar, son 13 bancos.
Sí.
El Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de los Trabajadores, Banco Inmobiliario, Banco Industrial, Ban Rural, Banco Internacional, Banco Reformador, Banco Promérica, Banco de Antigua, Banco de América Central, Banco Citibank de Guatemala, Banco Agromercantil de Guatemala y Banco GIT Continental. Estos bancos tienen dentro de su cartera de créditos una línea que se llama tarjeta de crédito, y ellos como banco expiden la tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito o esos financiamientos que dan por medio de tarjeta de crédito generan intereses, pero estos intereses no están afectos al IVA. En este caso no se paga IVA ahí, por la razón de que la misma ley del IVA exime del pago del IVA a los bancos. Los intereses que se le pagan a los bancos. Y hay 6 empresas de tarjetas de crédito, como por ejemplo tarjetas de crédito de Occidente, Contécnica, Credomatic de Guatemala, tarjetas de crédito de Guatemala, GIT Conticredit y City Tarjetas de Guatemala Limitada. Esas empresas de tarjetas de crédito, a ellos también dan línea de crédito, también dan préstamos vía línea de tarjetas de crédito, pero los intereses que se generan ahí, de acuerdo con la ley del IVA, sí deben de pagar IVA, ¿verdad?
Entonces el usuario debe, al momento de ir a un banco, saber exactamente qué tipo de tarjeta es el que le están ofreciendo.
Sí, no, al momento de decidir qué quiere, ¿verdad? Es decir, yo quiero tener una tarjeta de crédito de un banco o quiero tener una tarjeta de crédito de una empresa que no es banco. Ellos pueden decidir, probablemente la empresa, el banco le puede cobrar una tasa de interés X y la empresa le puede cobrar otra tasa de interés. Recuérdese que aquí ya viene el tema de mercadeo y ofrecimiento de productos, porque en algunos casos les ofrecen puntos, en otros casos les ofrecen financiamiento sin costo. Hay una serie de productos que le ofrecen al cliente, y ahí es donde el cliente debe evaluar qué más le conviene.
Por ejemplo, ¿qué datos de la evaluación diría el superintendente que los usuarios de las tarjetas de crédito debieran atender al momento de intentar tener una de estas tarjetas?
Uno de los datos importantes es, bueno, ¿cuál es la tasa de interés que a mí me van a aplicar? ¿Qué tasa de recargo por mora me aplicarían si yo me retraso en mi pago? ¿Cuánto tendría que pagar yo de membresía cada año? ¿Qué subproductos me ofrecen? ¿Me dan puntos por cada consumo? ¿Me dan descuentos por el uso de esa tarjeta de crédito? ¿Me dan extrafinanciamiento y en qué condiciones? Pues debe evaluar todos esos aspectos. Si una persona dice, bueno, yo quiero tener una tarjeta de crédito que sea aceptada en todos los establecimientos afiliados, porque yo consumo en todos lados. Bueno, si esa es la intencionalidad, probablemente puede encontrar en el mercado a alguien que le ofrece esa tarjeta de crédito a un poquito más cara, pero va a tener la ventaja que es aceptada en todos los establecimientos afiliados. Pero otro puede decir, no, yo solo lo quiero usar para ir a País, por ejemplo, por decir un nombre, y a gasolineras, para eso lo necesito. Pero entonces yo voy a buscar una tarjeta de crédito que, aunque los niveles de aceptación de afiliados pueda ser menor en un momento dado, pero que yo pueda tener algunas ventajas de que me puedan dar descuentos por el uso de esa tarjeta de crédito, o que yo pueda tener ahí acumulación de puntos que después son canjeables, ¿verdad?, y que yo me beneficie de eso. Va a depender de qué el tarjetaviente quiere, y en función de eso, pues va a escoger. El problema es que hoy en día no está esa información a disposición del público. Con esta ley que se quiere emitir, esa información sí estaría a disposición del público para que ellos puedan escoger qué es lo que más les conviene.
¿Y qué tasa de interés sería la adecuada, o cómo hacemos para diferenciar esto según su criterio?
Sí, lo que pasa es que la tasa de interés, y le voy a contestar su pregunta, el crédito a través de líneas de crédito en tarjetas de crédito es un crédito al consumo. Y el crédito al consumo es uno de los tipos de préstamos más caros. Más caros porque las instituciones asumen más riesgo. Pues son créditos fiduciarios, ¿no? Y son créditos de altamente revolventes. Y esto obviamente pues tiene un precio, tiene un costo. Las tasas de interés en operaciones de tarjeta de crédito son...
Antes de continuar, perdón la interrupción, pero para que nuestra audiencia vaya captando mejor las ideas, sería bueno, creo, explicarle que es un crédito fiduciario.
Con mucho gusto, sí. Un crédito fiduciario es aquel que un banco o una empresa de tarjeta de crédito otorga a una persona... Y esta persona deja como garantía únicamente su fiducia, su confianza, su palabra.
Exacto.
Su palabra al decirle al banco, a la empresa de tarjeta de crédito, mire, yo sí le firmo este contrato y yo le prometo que le voy a pagar el dinero que usted me dé. Es decir, no hay garantías reales de por medio, garantías reales que no deja hipotecar su casa, no deja prendado su carro, no deja prendado sus utensilios de hogar, por ejemplo, sino es nada más la confianza, la fiducia, la firma y la promesa de que va a pagar lo que él vaya a consumir. Eso es un crédito fiduciario. Obviamente, este tipo de créditos pues tienen más riesgo, porque si en algún momento no le pagan, pues el banco no tiene pues mucho a qué caer ni cómo recuperar ese préstamo. Y por eso el costo es un poco más alto.
Hay que arraigarlo.
Sí, hay algunas medidas de carácter civil o mercantil que puede hacer arraigarlo, le puede hacer tratar de conseguir bienes y embargarle salarios, embargarle bienes, pero tiene que seguir un juicio ordinario que le lleva tiempo y cuesta dinero porque hay que pagar abogados, y por eso es que se torna un poco caro. Esa es una de las razones por las cuales también la tasa de interés en tarjetas de crédito es un poco más alta. El promedio de tasa de interés, promedio ponderada de tasa de interés en el mercado, tasa de interés activa en moneda nacional, anda alrededor del 14%. En tarjetas de crédito, la tasa de interés puede llegar hasta el 30 o 35%, en algunos casos llega hasta el 45%. Y esto es caro, ¿por qué? Porque en tarjetas de crédito... Muchos consumidores se les traban las carretas y no puedan pagar, y entonces los que pagan, pues de alguna manera corren con los costos de los otros, porque tanto los bancos como empresas de tarjeta de crédito deben de crear las reservas necesarias para cubrir aquellos saldos que no recuperan. Obviamente el nivel de mora en tarjetas de crédito es más alto que en los demás tipos de crédito, y por esa razón esa mora lo compensan los bancos con la tasa de interés. Sin embargo, aquí hay un punto importante, y es una recomendación que hacemos a los usuarios, a los tarjetavientes, para el buen uso de la tarjeta de crédito. El mejor uso de la tarjeta de crédito, dado que tanto los bancos como las empresas de tarjeta de crédito le dan a las personas entre 45 y 55 días de uso del dinero sin que pague un centavo de interés. ¿Qué significa esto? Que si yo hoy consumo algo con la tarjeta de crédito y lo pago el día de vencimiento de pago o un día antes, yo no pago un solo centavo de intereses. Y entonces yo uso el crédito sin pagar un centavo de intereses. Y esa es la mejor forma de utilizar el crédito en tarjeta de crédito. ¿Ese tiempo corre a partir de la fecha de compra o es el periodo que le dan para vencimiento del pago? Sí, por ejemplo, la empresa le dice, bueno, mire, su fecha de pago es el 10 de mayo, el 10 de cada mes, ¿no? Pero usted puede consumir, esa es su fecha de pago. Normalmente le dice, mire, yo le voy a dar, en el día 1 puede usted consumir, y ese consumo que me haga el día 1, usted me lo paga hasta 40 días o 45 días y usted no me va a pagar un centavo de interés. ¿Por qué? Porque el 45avo día es la fecha de pago. Entonces, Ese tiempo, en términos técnicos, en términos financieros, se llama jineteo del dinero. Usa ese dinero como usa el crédito y usted lo va a pagar hasta la fecha, cuando le den la fecha de pago. Ese es el mejor uso de la tarjeta de crédito, porque usted lo paga todo el saldo. Usted consumió 1,000 quetzales y pagó 1,000 quetzales en la fecha de pago, usted no paga un centavo de intereses. Y se benefició de un crédito que le otorgaron. Esos intereses lo paga por usted el banco o la tarjeta de crédito, porque obviamente el dinero sí tiene un costo. Ese es un beneficio, que es otro de los aspectos que tienen que ver quien obtiene una tarjeta de crédito. Ahora bien, quien usa la tarjeta de crédito para financiarse, eso es muy caro. Es decir, cuando digo financiarse, es que yo voy a comprar una refrigeradora y uso mi tarjeta de crédito y voy a pagar cada mes una cuota, ¿no? Entonces, esa cuota le va a salir cara, porque la tasa de interés es muy alta. De repente, en esos casos, lo mejor es tratar de conseguir un préstamo en un banco donde la tasa de interés va a ser un 20% y no un 40%, ¿verdad? Por eso, nuestra recomendación es que las personas usen su tarjeta de crédito primero, que se endeuden hasta el monto que ellos puedan pagar. No endeudarse más allá de su capacidad de pago, porque si no, esa es una forma de ahorcarse realmente, no lo deja dormir tranquilo, siempre van a tener problemas, y si no pagan, se van a cerrar las puertas donde quiera. Aquí les quiero comentar, la Superintendencia de Bancos lleva una central de riesgos en el que todos los bancos y empresas de tarjetas de crédito dan la información, y se lleva el récord de todos los 1,700,000 tarjetavientes. Y si alguien cae en mora o no paga, pues pasa a la lista negra. Y entonces cualquier persona puede acudir a la Superintendencia de Bancos para saber
si están
o no están en esa lista negra. Nosotros con muchísimo gusto los podemos atender. Tenemos una oficina de atención al usuario, y nos pueden visitar en la 9ª Avenida 2200 Zona 1, o llamar al teléfono 2429-5333, que con muchísimo gusto los atendemos.
¿Pero
para limpiar ese récord lo tendría que hacer en el banco o la empresa de tarjeta de crédito? Sin embargo, sí queda un historial de él, pero si después se pone al día y lo corrige, también se dice ahí. Si una persona paga bien sus créditos, lo paga a tiempo, va a tener las puertas abiertas donde quiera. Pero si una persona hizo mal uso del crédito, se le van a cerrar las puertas, porque quedan en las listas negras, y después ningún banco ni ninguna empresa de tarjeta de crédito les va a dar una línea de crédito de esa naturaleza. Por eso nuestra recomendación es, primero, que las personas se endeuden hasta un nivel que su capacidad de pago les dé. Es decir, no vayan a comprometer su salario, sus ingresos, más allá del 30% en deudas. Uno. Dos, si pueden usar la tarjeta de crédito para su consumo y pagar el saldo total en la fecha de vencimiento, es lo ideal. Y si no, pues programar el uso de la tarjeta de crédito como financiamiento, pero tener la capacidad de ir pagando puntualmente para que no les carguen los moratorios.
Cuando hablamos de tasas de interés, las tasas de interés a las que usted se refería, entiendo que son las tasas de interés efectivas, ¿verdad?
No, son tasas de interés nominales.
Okay. Cuando hay una publicación reciente, en abril recién pasado, en la revista Ingeniería Primero, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar, hacen una publicación precisamente sobre la estructura competitiva del mercado de tarjetas de crédito en Guatemala, le llaman ellos, y hablan de que la tasa implícita, incluyendo los cargos por servicio que cobran los emisores de tarjeta de crédito por el financiamiento, es de que oscilan entre el 45 y el 99% anual. Esto definitivamente asfixia a cualquiera.
Sí, definitivamente. Hay dos tasas de interés. La tasa de interés nominal, que es la que le dicen al cliente, mire, yo le voy a cobrar 30-40% anual por el financiamiento que le den, pero además también le voy a cargar 500 quetzales de membresía cada año, también le voy a cargar X cantidad de dinero por recargos moratorios, y también le voy a cargar esta comisión. Entonces, sumado la tasa de interés, la tasa de moratorios, la membresía y los demás cargos, todo eso se calcula y se determina una tasa de interés efectiva,
entonces la tasa nominal ya no va a ser tan el 40%, sino que va a ser el 60, 70, 80%, es la tasa de interés efectiva. Pero todos esos elementos es lo que nosotros queremos regular y queremos publicar, es decir, entidad por entidad, qué tasa de interés nominal tiene, qué recargo se está haciendo, cuál es la tasa efectiva, y para que el tarjetaviente decida a qué empresa ir, que le sea de su conveniencia. Claro. Y ya le indicaba yo, muchas veces uno depende qué quiere y en función de eso uno busca. Puede ser que yo voy a pagar un poco más, pero tengo más cobertura, o yo voy a pagar un poco menos, pero estoy más limitado, o me limita más mi línea de crédito. Depende qué es lo que yo quiero y para qué yo quiero la tarjeta de crédito.
Sí, es que hablábamos de este tema porque decíamos que quizá la principal polémica que se da alrededor de las tarjetas de crédito está en torno a las tasas de interés, ¿verdad? Y los cobros que se hacen sobre todos los movimientos.
Aprovechando, licenciado Morales, que se refiere a esa parte de la tasa de interés. Ocurre que, además de los elementos que hay que considerar relacionados con la exposición al riesgo, ¿no?, de crédito, de tarjeta de crédito, hay algunos elementos que son bastante caros en el manejo del producto. En primer lugar, digamos, a nivel mundial, la tasa de mora promedio es del 16% en tarjeta de crédito. Es prácticamente el monto fallido, ¿no?, de las tarjetas de crédito que tienen que absorber en el precio. En segundo lugar, el procesamiento es muy caro, porque manejan tecnología de punta, o sea, todas las disponibilidades, los márgenes por girar están a la disposición del cliente los 24 horas del día, los 365 días del año, ya sea que el consumo lo haga en Guatemala, en Antigua o en Pekín. Eso incluye el manejo de satelital y tecnología cara, eso hay que pagarlo, ¿no?
Claro.
Y el otro aspecto es la masificación, más bien lo reducido de los montos, ¿no? Son créditos muy pequeños y cada crédito exige, tenemos un costo de transformación igual que uno grande. Entonces el costo unitario es mucho más alto. Por eso es que las tasas de las tarjetas de crédito son altas, para que el negocio pueda ser rentable y existan empresas, ¿no?, que oferten este servicio. El aspecto de el manejo de la tasa, en fin, es algo que realmente es lo relevante del proyecto de ley, ¿verdad? Que el cliente esté informado cuánto le van a cobrar y que tenga reglas claras para evitar que las instituciones emisoras arbitrariamente les suban la tasa. O sea, si el cliente acepta 80%, pues esa será la tasa, ¿verdad? Pero que el cliente sepa que eso le están cobrando, que no le oculten esa información. Y sí, hay fluctuaciones en el mercado, ¿verdad?, que haya una tasa ancla que le permita certeza al cliente de que, por ejemplo, si la tasa de referencia fuera la tasa activa del promedio del sistema, y se ancla la tasa variable de las tarjetas de crédito, ¿verdad?, con base en esto, por ejemplo, si la tasa activa sube 1%, el usuario le van a subir 1%, que es el máximo derecho que tiene el emisor. No le puede subir más, porque está anclada a una tasa de referencia. Si baja esa tasa, el usuario tiene derecho y el emisor tiene la obligación de bajarle la tasa, porque en esos son los términos del contrato. Eso es lo que realmente no ocurre ahora, ¿verdad? Y entonces ahí se dan algunas irregularidades, algunos emisores sin previa consulta decretan sus incrementos muy fuertes a las tasas de interés sin conocimiento del cliente, sin consentimiento previo. Y eso es un poco lo que se trata, ¿no?, de regular para evitar esos despropósitos.
Definitivamente, y a eso íbamos, porque la pregunta siguiente era cómo controlar de verdad a estas principalmente a los vendedores, diría yo, porque los vendedores son los que le meten en la cabeza a las personas una serie de ofrecimientos y que van a tener esto y les dan la tasa que van a pagar, pero la nominal, ¿verdad?
Claro.
Y entonces cualquiera dice, bueno, sí, la verdad no está tan complicado el pago de esta tarjeta de crédito, ¿verdad? Y le dicen, y tenemos la tasa más baja del mercado, ¿verdad? Le ofrecemos el 1% mensual. Si usted se la cuenta, es el 12% anual, pues no es nada. Pero no le dicen todo el resto de cobros e implicaciones que todo ello tiene. Y como no está regulado, definitivamente cualquiera sorprenden, ¿verdad? Lo sorprenden en su buena fe. Y cuando usted recibe el primer estado de cuenta de sus primeros gastos, es un pago pero tremendo el que debe hacer. Claro. Supongo que ese tipo de cosas son las que se tienen que regular.
Sí, por supuesto. Eso es lo que se pretende con esta ley. Mayor transparencia de información al público para que ellos puedan tomar sus mejores decisiones. En este lado, pues ya teniendo reglas del juego claras, tanto para el emisor como para el tarjetaviente y el afiliado, pues ya no habrá mucho donde perderse, porque el que va a ser tanto de juez ahí, de supervisor, es la superintendencia de bancos. Y cualquier persona que tenga dudas respecto a la tarjeta de crédito, respecto de situaciones que se le presenten, pues nosotros tenemos una oficina de atención al usuario en la superintendencia de bancos, en el que podemos orientarlo, en el que podemos sugerirle y sacarlo de dudas, ¿verdad? Tenemos gente especializada que permita poder atenderlo de la mejor manera posible.
En una nueva acción, diríamos, que se está desarrollando a nivel del, principalmente para los clientes de tarjetas de crédito y para los clientes morosos, por supuesto, nos gustaría saber, porque nos pregunta alguno de los oyentes, si es legal que las empresas contraten a empresas que les cobran, y estas empresas nos amenazan con una serie de juicios, una serie de... ahí sí, muchas amenazas que incluyen el irle a pegar rótulos con foto y hasta nombre cerca de su trabajo, ¿verdad? Y lo hacen, por supuesto. ¿Es correcto esto? ¿Es legal lo que hacen?
Sí, nosotros creemos que no es una práctica...
¿Legal lo que hacen?
Sí, nosotros creemos que no es una práctica aconsejable realmente hacer eso. Les quiero comentar, las empresas de tarjetas de crédito, en la mayoría de casos lo que hacen es de que si tienen muchos casos, muchas cuentas que no les pagan. Como son saldos pequeños, muchas veces no es económicamente viable pues contratar un abogado ellos por sí mismo e iniciar el cobro, porque les va a salir más caro el pago del abogado que la recuperación del crédito. Entonces lo que hacen es vender, porque eso sí, legalmente sí es válido, la venta de esas carteras morosas a empresas, otras empresas cuyo giro de su negocio es el cobro. Entonces pueden haber carteras con un total de 1,000,000 de quetzales, por ejemplo, que son créditos no pagados, y la tarjeta de crédito le puede decir a otra empresa, mira, yo te vendo esa cartera de 1,000,000 de quetzales, pagame 500,000 quetzales, yo te la vendo. Y entonces la otra empresa se la compra, y entonces ellos adquieren el derecho sobre ese crédito y ejercen el cobro administrativo o cobro judicial. Sí tienen el derecho de demandar judicialmente a la persona. Una persona que no cumplió su obligación de pagar está expuesta a que le hagan un cobro por la vía judicial.
Definitivamente.
Y obviamente sí tenemos conocimiento de algunas prácticas que atentan contra la dignidad de las personas. Creemos que esas son malas prácticas, que eso, pero que no son prácticas utilizadas por los bancos ni por las empresas de tarjeta de crédito, porque ellos venden esas carteras. Cuando el cuentaviente suscribe el contrato con el banco o con la empresa de tarjeta de crédito, ellos ahí autorizan a esas instituciones a que puedan vender ese crédito sin consentimiento de parte. Y eso es legal, eso lo permite nuestra legislación. Es decir, si yo obtengo un crédito en un banco me da un préstamo a mí, y el día de mañana ese banco le puede vender ese préstamo a otro banco o a otra empresa. A fin y al cabo, yo la obligación la tendré que hacer con quien tiene ese, el derecho de ese crédito. Yo se lo tendré que pagar. Y si no se lo pago, pues quedo sujeto a todas las sanciones de tipo judicial que puedan provenir por el impago de ese crédito. Son empresas mercantiles, sociedades anónimas, comunes y corrientes las que ejercen esa cobrabilidad y ejercen todo tipo de presión para que les paguen. Pero sí, nosotros consideramos que esa práctica de estar colocando afiches cerca de la casa, en los vecindarios, atenta contra la dignidad de las personas.
¿Y de qué institución debiera ser el velar por esos derechos de los usuarios, en este caso, en defensa de su dignidad, como usted mismo lo ha dicho? Porque, por ejemplo, la superintendencia pues vela también por el respeto a los bancos, con la ley aquella, que incluso ya hubo una persona que estuvo detenida porque estaba atentando contra la estabilidad del banco.
El delito de pánico financiero, claro. Y esta persona sigue ligado a proceso, y nuestra intención es llevarla a prisión por estar atentando contra una institución, contra un banco que lo que hace es administrar bienes del público, recursos, el ahorro nacional, y no podemos permitir que nadie atente contra estas entidades, pues, ¿verdad? De una manera falaz, ¿verdad? Manera mal intencionada.
Ok, eso es en defensa de los bancos y en defensa del usuario.
Sí, eso se actúa. Así es, en este caso, por atentar contra el derecho humano de las personas, de su dignidad, tenemos una institución que se llama Procuraduría de los Derechos Humanos. Cualquier persona que se sienta afectada en ese sentido, ellos pueden acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos en su momento, o si pueden acudir también a la Superintendencia de Bancos, aunque nosotros no tenemos mayor jurisdicción con empresas mercantiles que no son bancos o empresas de tarjeta de crédito, pero sí podemos nosotros llamarlos y podemos nosotros pues combinarlos a utilizar prácticas de cobro, porque son prácticas de cobro que no atenten contra la dignidad de las personas. En este caso, el primer punto es de que las personas deben de cumplir con sus obligaciones, porque si cumplen con sus obligaciones no van a estar metidos en estos problemas, pero también entendemos que a muchos se nos traban las carretas de vez en cuando, pero no hay que dejar que las aguas lleguen al río, ¿verdad? Es decir, ellos tienen que acercarse a la empresa de tarjeta de crédito, reestructurar su deuda. Si yo tengo una deuda de 10.000 quetzales, no la puedo pagar, pues yo me acerco, mire, reestructúrame, en un año no se la puedo pagar, ¿por qué no me reestructura la deuda a 3 años?
Pero eso tengo, disculpe que lo interrumpa, licenciado, eso tengo entendido yo que, por ejemplo, en el caso de lo que antes era Banco 1, no lo permiten.
No, sí se permite, la ley lo permite, y en el caso de los bancos...
Creo que hace falta entonces asesoramiento para los tarjetavientes.
Sí, definitivamente. Primero, lo que hace falta es que generalmente el tarjetaviente lo que hace es alejarse. Digo, no pago, ya no me acerco, ya estuvo, y porque me quedé viendo 10.000 quetzales y me desaparezco. Pero no es tan fácil, pues porque sí tiene que pagar. Ahora, si se le trabaron las carretas, se quedó sin empleo, no tiene los ingresos, pues lo que tiene que hacer esa persona no es desaparecer, acercarse al banco o acercarse a la empresa de tarjeta de crédito, decirle la verdad, miren, yo no cuento con ingresos ahorita, yo voy a congelar mi saldo, no voy a utilizar más el crédito, le debo 10.000 quetzales, no se lo puedo pagar un año, yo quisiera que me lo reestructuren a 2 años plazo. La tarjeta de crédito o el banco se lo va a reestructurar, pero él tiene que llegar a acercarse y decir al banco cómo es que le va a pagar, y en función de eso ellos se lo van a reestructurar y se van a evitar de cobros, se van a evitar de que los estén persiguiendo para que paguen, ¿verdad? Pero lo que tienen que hacer es acercarse a su institución para renegociar.
Yo creo que de alguna manera entonces se están cometiendo abusos por parte de las empresas emisoras de tarjetas, porque yo tengo una tía que finalmente, como usted sugirió al principio de la entrevista, tuvo que hacer un préstamo por otro lado en efectivo, obviamente, para cancelar la deuda con esta empresa emisora de tarjeta, porque no le permitieron hacer ese trato que usted está diciendo.
Sí, bueno, pudiesen haber...
Hace como un año.
Pudiesen haber casos, habría que ver el caso concreto, ¿verdad? Y la práctica que hay, porque eso nosotros lo miramos, es de que sí se dan...
Sí se permite,
se dan muchas renegociaciones, muchas reestructuraciones. Esa es una práctica financiera, una práctica bancaria. El objetivo del banco o de la tarjeta de crédito es que le paguen. Ese es su objetivo. Y aunque así tenga que alargar un poco el plazo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es por qué el banco o la empresa de tarjeta de crédito necesita cobrar. Porque ese dinero que ellos prestaron, también ellos lo deben a otros. Los bancos se lo deben a los depositantes. Y las empresas de tarjeta de crédito se financian con préstamo bancario. Entonces, ellos tienen que pagar puntualmente, porque un depositante va al banco y dice, mire banco, yo quiero que me pague mi cheque, y el banco se lo tiene que pagar en ese momento. No le puede decir, sí, que como no me pagaron aquel préstamo, yo no le puedo pagar. El banco se lo debe de pagar, y hay mecanismos para que el banco sí se los pague. Por esa razón es de que se tienen estas prácticas de cobro, pero sí entendemos que hay algunas malas prácticas que sí hay que controlar de alguna manera.
¿Y esta reforma que se quieren hacer o esta regulación que se pretende engloba todo esto que hemos estado hablando?
Sí, esta ley de alguna manera primero trata de propiciar el desarrollo ordenado de las tarjetas de crédito, de que puedan haber incluso más oferentes y un mejor uso de la tarjeta de crédito, pero también conlleva mucho a la protección del usuario de la tarjeta de crédito, a velar por sus derechos también, así como tiene obligaciones, tiene derechos. Y esto lo que tiende es a ordenar todo esto que hoy por hoy pues no lo tenemos y que ha crecido bastante, y que nuestra intención de alguna manera es colaborar, coadyuvar a ese crecimiento ordenado que beneficie tanto a las empresas como a las familias.
Bueno, no sé si creen ustedes que hemos dejado algo en el tintero, señor Joaquín, el licenciado Mancía, que podamos importante mencionar.
Cuando hacía relación al el marco que protege, digamos, a los usuarios, pues además de los derechos humanos, creo yo que la institución que debe velar por estos derechos es la diácona. Realmente hay un marco en donde existen las normas para la debida protección del consumidor. Hace algunas semanas también nos visitó una comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el cual nos contaron que estaban trabajando en un proyecto, a un nuevo proyecto de ley de protección al consumidor, y nos visitaron porque estaban desarrollando en ese momento la parte del capítulo de servicios financieros. O sea, creo que se está trabajando mucho en este aspecto para lograr, más que protección, es una transparencia, ¿no? Que realmente el usuario esté informado de sus derechos y de sus obligaciones. El marco este que se propone al Congreso de la República, lo que está llevando es la forma en que se deben de comunicar, la forma en que se debe de especificar la contratación de los servicios, tanto cuando hablaban, por ejemplo, de una tasa de interés, como de los cargos por servicios, recargos por mora, que se especifiquen en los contratos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el cargo si deja de pagar? ¿Cuál va a ser el cargo por intereses si se extiende un plazo? Etcétera, etcétera. Y cuando mencionaba el licenciado Arquín de moderar o de regular hasta el tamaño de letra, es precisamente para, como una advertencia al usuario, las cláusulas que le obligan tienen que tener características mayores que las normales, ¿verdad? Para que no las pase desapercibidas, ¿verdad? Y que realmente se advierta cuáles son sus obligaciones, cuáles son los efectos del incumplimiento de alguna parte del contrato. De esa forma se pretende darle una transparencia al mercado, ¿verdad? Esto, digamos, es basado en el pilar 3 de Basilea de la disciplina de mercado. Realmente que la gente tome sus propias decisiones, pero con una información completa, ¿verdad? En donde sepa cuánto va a asumir. Y en relación con el tema de los cobros un tanto extraños, pues yo creo que aquí también la ley contiene una parte que no estaba especificada porque no había marco normativo, en el sentido de que tienen que evaluar y ser muy rigurosos con evaluar la capacidad de pago del deudor. Lo que ocurre es que sin previo análisis se otorgan tarjetas y luego realmente los usuarios caen en la trampa del consumo, ¿verdad? Porque qué rico es consumir, ir a cenar con la familia, ¿verdad? Ir a hacer un viaje, vacacionar con cargo a la tarjeta, porque realmente hay un saldo disponible ahí sin evaluar que no voy a ser capaz de poderla pagar en el plazo establecido. Eso también es responsabilidad de los emisores de la tarjeta emitir un plástico sin haber evaluado previamente la capacidad de pago. Y es que no solo tienen que evaluar la capacidad de pago en su punto de, o desde el enfoque o desde la perspectiva del emisor de ese momento. Tiene que evaluar y tiene que investigar si no tiene más tarjetas, ¿no?, en uso. Porque ese es un poco el problema, de que un cliente a veces se junta con 3-4 tarjetas, ¿verdad? Y cada emisor asume que solo tiene la de él, ¿verdad? Ahí es donde se queda atrapada la gente y ahí es donde tiene que tener disciplina, ¿no?, para saber usar. Y él es el único que sabe si puede o no, ¿verdad?, con la deuda que asume. Y por eso es que incurren en estos atrasos y que al final, pues, algunos emisores o algunos compradores de las carteras asumen estas, digamos, como fórmulas de cobro un tanto extrañas, ¿no?, que realmente golpea a la gente y que en algunas ocasiones, pues, lesiona su dignidad.
Yo solo quisiera finalizar dando algunas recomendaciones a los estimados radioescuchas de TGW. En este caso, cuando vayan a suscribir un contrato, lean el contrato de tarjetas de crédito. Generalmente la práctica que tenemos es, aquí está el documento,
lleven lupa.
Sí,
lleven lupa.
Y la persona solo firman sin ver qué dice el contrato, porque después dice, mire, usted me está haciendo tal cargo, pero mire, eso está en el contrato. Entonces, primero lean el contrato, después, si les conviene, firmen. Y una vez que hagan y que tengan a disposición la línea de crédito con tarjeta de crédito, consuman lo que después puedan pagar. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es un préstamo, no es una extensión de los ingresos de la persona. Es una deuda que tiene que pagar. En este caso, si puede consumir y pagar totalmente el saldo a la fecha de corte, es lo ideal, porque no pagan intereses ni recargos. O si lo usa como financiamiento, pues conozca realmente cuál es su capacidad de poder endeudarse para que después pueda pagar y no estar sujeto a la persecución administrativa que les hacen para el cobro de los mismos. La tarjeta de crédito es un buen instrumento, sirve mucho y las personas lo pueden utilizar, tanto nacional como internacionalmente. El tema es que tienen que pagar esa deuda.
Definitivamente. Ya, para ir finalizando, por ahí en la internet me encontré un artículo que se llama Sé más listo que tu tarjeta. Y ofrecen, ellos le llaman valiosos trucos para usar las tarjetas, pero así, en resumen, las recomendaciones que dan es pagar a tiempo, ¿verdad?
Sí.
No retrasarse, y eso obviamente le va a disminuir recargos.
Totalmente.
Utilizarla realmente como efectivo, el efectivo que no se va a poder gastar en ese momento, de manera que a fin de mes, cuando le paguen, usted con el saldo que le han dado pueda cancelar la totalidad de lo gastado en la tarjeta de crédito.
Así es,
¿verdad? Recomiendan no utilizarlo como un adelanto de dinero en efectivo, ¿verdad? Porque esto implica recargos extras. También dice que hay que tener mucho cuidado con las transferencias a partir de las tarjetas de crédito. Y recordar definitivamente que el pago mínimo al final puede ser un máximo, pero un máximo dolor de cabeza. Por lo tanto, ofrecen o recomiendan que no se haga el pago mínimo, sino que se trate de hacer siempre un poco más del pago mínimo, si es que no puede pagar todo, pero lo recomendable es la totalidad de lo que haya consumido durante el mes. De esa manera, pues dicen, puede resultar usted un poco más listo que su tarjeta de crédito.
Sí, el problema, digamos, es que únicamente el 10%, ¿no?, de los consumidores, de los tarjetavientes, son los que hacen su pago de contado, que tiene relación más o menos con los segmentos no económicos de la población. O sea, el 90% usa el crédito. Entonces, sí, digamos, opera esta recomendación de que, miren, hagan el pago puntual, pague más del mínimo, porque realmente para eso es, realmente para una emergencia, alguna enfermedad o algún asunto, algún accidente. Entonces, claro, pues ahí está la tarjeta a la disposición. Pero hay que tener ese cuidado de observar las normas de disciplina, ¿no? Y ser puntual y buen pagador. Así, además, cuida su crédito y cuando eso ocurre, realmente le llegan todas las tarjetas de su casa, ¿no? Porque usted es un buen tarjetaliente y resulta con que le ruega para que acepte la tarjeta. Y realmente lo que ocurre es que esa persona, como es muy disciplinada, igual no las usa, no las acepta. Pero yo creo que son muy válidas las recomendaciones del artículo.
Pues gracias a ambos, gracias al licenciado Mancía, gracias al licenciado Barquín por estar con nosotros.
Gracias, Carlitos, por darnos la oportunidad de dar estos comentarios a los guatemaltecos y estamos siempre a la voz.
Y de verdad esperamos que prospere esta iniciativa que ustedes van a presentar porque definitivamente hace falta una regulación en este sector que también permita, digamos, reglas claras, porque como bien dice el dicho, sobre aviso no hay engaño, y a veces no hay aviso y por lo tanto hay engaño, y ahí es como resultan muchas personas sorprendidas. Pero creemos que con esto que ustedes nos cuentan de la iniciativa de ley para regular el uso de las tarjetas de crédito y ordenar todo lo que se da en este mercado, pues definitivamente puede dar menos dolores de cabeza a muchos guatemaltecos. Gracias de nuevo, gracias a nuestra audiencia, y pues nosotros continuamos más adelante con Buenos Días Guatemala.